desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
¿Se imagina usted que la agencia que está autorizada por Dios, o la institución que ha sido dejada por Dios en el mundo para poder llevar la luz a las naciones, sea la encargada de distorsionar, sea la encargada de afear, sea la encargada de entorpecer y de enturbiar el agua? Yo pienso que esto sería verdaderamente algo muy, muy catastrófico, muy triste, que en vez de hacer nosotros el trabajo que Dios nos mandó a hacerlo, estemos trabajando para el otro, ¿no? Como que estamos nosotros, somos como que fuéramos más eficientes para trabajar para el enemigo de la iglesia que para el mismo dueño de la iglesia. A esto se le llama traición. A esto se le llama, pues, verdaderamente traición. Vamos a predicar un testimonio, un sermón en esta noche. Tenemos unos 30 minutos porque luego viene la celebración de la Cena del Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor, a tomar la escritura en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 y el versículo 11. Iglesias, esto no puede ser, esto es inaceptable, esto no debería de ser. Iglesias con mal testimonio, capítulo 1, versículo 10 y el 11. Yo leo el versículo 10, el versículo 11, por favor, lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Os ruego, primera carta a los Corintios. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese esto, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, todos en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Padre, ponemos en tus manos estos minutos tan lindos, sobre todo, Señor, que esto sirva como un preámbulo para podernos acercar a la mesa tuya con la conciencia tranquila, con limpieza, Señor, de mente, de corazón. Oramos, Señor, porque nos ayudes no solamente a detectar, sino también a poder erradicar cualquier comportamiento que perjudique, Señor, la vida de la iglesia tuya. No hablamos en particular de la nuestra, hablamos de la iglesia, pero tenemos que concentrarnos, Señor, si hubiera algo como esto, algún padecimiento como estos en la nuestra, Señor, estamos decididos a poderlo erradicar. Bendice, pues, tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Decíamos hoy en la mañana, cuando anunciábamos el sermón de esta noche, que una de las cosas maravillosas y fascinantes de la Biblia son estos destellos, ¿no? Estas situaciones en las que hace sobresalir la imparcialidad. La Biblia no permite que se tuerza, no permite que se haga al lado o se incline hacia un grupo en particular. Es una de las cosas que para aquellas personas que piensan que la Biblia está hecha a conveniencia, o que está acondicionada para personas, para grupos, para religiones o para el clero, para poder torcer y hacer cuanto ellos quieren, yo pienso que se equivocan, porque la Biblia exhibe, expone y sobre todo pone en total escrutinio a las personas que o hacen bien o hacen mal. La Biblia, si fuera parcial, no hubiera mencionado todas las cosas que han pasado. No hubiera mencionado, por ejemplo, el matrimonio de dos mujeres o las dos mujeres de Abraham. No hubiera mencionado el adulterio, por ejemplo, de David. No hubiera mencionado las 1,000 concubinas de Salomón. No hubiera mencionado la traición de Judas a Jesús. No hubiera mencionado las discusiones que hubo internamente en los grupos de los que supuestamente íbamos a llevar el mensaje del Evangelio a otros pueblos, trayendo libertad y trayendo paz y esperanza por medio del Evangelio, cuando entre nosotros hay discusiones. Me refiero a Pablo y a Bernabé, que habían sido los que habían comenzado un viaje misionero, el primero, en el segundo no lo comenzaron porque se pelearon. Entonces, yo quiero que usted vea esto. Nadie más interesado que el apóstol Pablo para traer a la luz aquellas cosas que estaban entorpeciendo. Nadie más interesado que el apóstol Pablo para sacar a la luz aquellas cosas que estaban desfigurando, que estaban arruinando la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo tenía toda la autoridad, y el apóstol Pablo estaba tan preocupado porque él había sido el que había puesto la vida al frente de la batalla. Él había estado en cantidad de tumultos, de prisiones, de golpes, de laceraciones, bueno, y una serie interminable de situaciones que él tuvo que vivir para poder llegar a lugares a donde el Evangelio no había llegado. Y luego, ¿qué le parece? Él viene, establece iglesia, se convierte en muchos hermanos, y ahora, entre ellos, perros y gatos. Entonces, el apóstol Pablo es la persona más interesada en poder amonestar y para poder erradicar aquellas cosas, como decíamos, que estaban entorpeciendo, que estaban enturbiando, que estaban desfigurando y que estaban arruinando la iglesia de Cristo. Yo estoy seguro que no fue ni agradable para él decirlo, ni mucho menos fue simpático escucharlo. Yo estoy pero plenamente convencido que el apóstol Pablo no fue un popular después de que él tuvo que decir las cosas que dijo. Mi amado hermano, y nosotros los pastores, nosotros los predicadores, estamos expuestos a eso. Yo pienso que yo fuera amigo de todos ustedes, yo fuera un amigocho de todos ustedes, si yo dijera cosas que no les ofenden o que no les ponen a ustedes en la situación. Yo entiendo y comprendo que no todos los sermones, todo el mundo ha querido tirarme besos, me han querido comer a mordidas, ¿verdad? Y yo entiendo de qué se trata esto. Esto no es un acto popular. Esto no es verdaderamente una tribuna en donde nos ganamos pues los aplausos de las personas. Y es muy seguro que también las personas que leyeron las cartas del apóstol Pablo se han de haber sentido tan ofuscados y tan molestos para poder increparlo y para poder reclamarle que por qué dijo él todas estas cosas. Y el apóstol Pablo, por eso, vea conmigo de nuevo el versículo 10 y el 11, luego le voy a llevar inmediatamente, hay una carta seguidita por ahí porque quiero que veamos algo. ¿Se imagina usted que qué triste que el apóstol Pablo tenga que pasar en un momento de su salud donde la vista no le ayudaba, tener que él venir y esforzarse para poder escribir cosas que no eran agradables, ni para él, ni para las personas que lo iban a leer? Dicen el 10 y el 11, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. O sea, los otros hermanos de la otra iglesia le fueron a contar que hay entre vosotros, o entre esa iglesia de Corinto, hay contiendas. Pero adelante conmigo, en Gálatas, ¿dónde está Gálatas? Gálatas está después de 1 Corintios, 2 Corintios, inmediatamente después de esto, y he tratado la manera de poner todas las citas en orden para que usted no se me pierda. Pero quiero que usted vea esto, insisto, no es agradable, ni fue agradable para Pablo, ni fue agradable para los hermanos que lo escucharon o que leyeron esto. Han de haber sentido verdaderamente un rechazo totalmente a la autoridad paulina, pero era necesario hacerlo, era necesario hacerlo. Así que en Gálatas capítulo 1, versículo 10, vea lo que dice el apóstol Pablo, se lo está escribiendo. Ojo con esto, quiero hacer una salvedad. Las cartas que escribe Pablo no se las escribe a delincuentes, a homicidas, no se las escribe tampoco a criminales. Las cartas que está escribiendo se las está escribiendo a cristianos nacidos de nuevo como usted y como yo. Entonces, ¿por qué? Si ellos ya habían conocido, habían experimentado la vida eterna, la salvación, el perdón de pecado, la salvación de su alma, la eterna garantía de su alma en el cielo, ¿por qué estaban comportándose como se comportaban? Y eso llamó mucho la atención y le pudo mucho en el corazón a Pablo, cuando pudo Pablo haber preparado tal vez algunas doctrinas para o tal vez dar estrategias evangelísticas, pero no, tuvo que parar y escribir una carta para llamar la atención. Yo pienso que esto no es así. Capítulo 1, versículo 10, vea lo que dice la Biblia. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Al escribir esto, dice Pablo, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Capítulo 4, versículo 16, siempre ahí en Gálatas, un par de páginas adelante. Capítulo 4, versículo 16, el tono fue subiendo cada día más. Y cada capítulo, cada párrafo, cada texto, cada versículo que el apóstol Pablo escribía, el tono de su desesperación y de su impotencia era más elevado. Y vean lo que dice en el capítulo 4, en versículo 16. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decir la verdad. Es tremendo, ¿eh? Hermano, esto es algo que te va a perseguir siempre. Si quieres ser pastor, si quieres ser predicador, trata la manera de vacunarte contra dos cosas. Uno, contra la adulación de algunas personas que hoy te van a decir pastorcito chulo y después te van a decir otra cosa. Vacúnate contra las dos cosas, contra la adulación y contra la indiferencia. Me imagino que el apóstol Pablo, tras la luz que entraba por esa ventana, en esa mazmorra, en esa cárcel húmeda, oscura, maloliente, imagínense tener que estar recibiendo la inspiración de Dios para tener que llamar la atención a personas que dizque habían nacido de nuevo. Ninguna iglesia que Pablo, oiga esto, ninguna iglesia de las que Pablo inició se escapó de sus amonestaciones. Todas las cartas que usted vea, todas. Gálatas, Efesios, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas las cartas, aún a Timoteo, que era su, oiga esto, su hijo amado en la fe, le dijo, papá, no seas cobarde, oíste, ponete las pilas y ponete a trabajar, cumple tu ministerio. A Pedro le dijo, estás de condenar, hermano. O sea, no se escapó nadie. Y a mí no, hay cosas, ojo con esto, hay cosas que es necesario decirlas. Entiendo que hay formas. Pero eso no nos exime a nosotros a que tengamos que cubrir las cosas. Porque si no, después vamos a crear nosotros un monstruo. Hemos alimentado un monstruo y no queremos eso. Yo sé que no es agradable y no fue popular tampoco, ni tampoco Pablo fue el más simpático, ni era nada estimulante para Pablo escribirlo, ni para los hermanos leerlo. A veces, como digo, y quizá muchas veces, es más conveniente decirlo por el bien de la iglesia. Es más conveniente decirlo por, oiga esto, por el bien de la iglesia, de todos nosotros, y aunque esto levante controversia, y aunque esto te convierta a ti en un antipático, y aunque esto levante el desamor, y aunque alguien venga y te quiera decir tal cosa, es que antes era, pero ahora cambió, y yo con él viera cómo fui, y ahora mire lo que me acaba de hacer. Hay el momento de decirlo. Pero veamos esto. Veamos qué fue lo que pasó en la iglesia de Cristo hace 1500 años. En primer lugar, regrese conmigo a la carta a los Corintios. No, fíjese que es tanto lo que vamos a ver, pero no vamos a cubrir tanto tiempo, porque ahí usted con su Biblia. Primera carta a los Corintios, yo voy a ir señalando esto. En primer lugar, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 y el 11, solamente voy a ver el versículo 11, y aquí voy a ir narrando las cosas que Pablo dice de una forma general, pero yo las voy a poner en el contexto de todo lo que escribió. ¿Se imagina usted que Pablo haya escrito a la iglesia que dice que era la iglesia más rica en dones espirituales? Escribió a la iglesia con mucho más capacidad de discernimiento espiritual que todas las iglesias que Pablo comenzó. Y era la que más promiscuamente vivió. Y era la que más lejos de los valores y la que más lejos de lo establecido por Cristo vivió. Dice en el 11, interesante, porque he sido informado, o sea, ya le fue con el chisme. No es que hayan sido chismosos los de Cloé. Es que era necesario que Pablo supiera esto para poner un hasta aquí. ¿Se imagina usted que el apóstol Pablo escribe dos cartas a esta iglesia? 16 capítulos en la primera y le escribe una cantidad de 13 capítulos en la segunda carta. Es un montón de información. Y dice así, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, ¿qué hay entre vosotros contiendas? ¿Qué habían? Habían divisiones, habían contiendas, o sea, pleitos, había una inmadurez espiritual, había carnalidad adentro de la iglesia, dentro de los hermanos, la carne estaba por encima de lo espiritual, nuestro temperamento afeaba, distorsionaba, corrompía, arruinaba, pues, el testimonio de la iglesia, el carácter que nosotros tenemos muchas veces se nos olvida, que somos personas nacidas de nuevo, en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Capítulo 3, versículo 1 y 3. Vea lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. O sea, no toleró. No toleró que se le dijera. No aguantó, no recibió, no pudo aceptar que usted está mal, que yo estoy mal, que me equivoqué, que no lo he hecho y que tiene razón fulano. Hermano, ¿qué hay de malo con saber? Mire, es cierto, estoy mal, pero quiero mejorar. Entonces dice él en el 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pues aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, no hay celos acá, habiendo entre ustedes contiendas, o sea, pleitos y disensiones. No sois carnales y andáis como, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 3, el final dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Capítulo 8, versículo 1 al 6, ¿sabía usted que había idolatría? En el capítulo 8, en Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 6, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿cómo dice? Bueno, hermano, yo no sé. Mire, se lo voy a poner bien sencillo. Yo he tratado la manera de ser diplomático, porque si Dios no ha cambiado a las personas, sus costumbres y sus formas de pensar y de ser, menos yo. A mí me ha tocado, y por favor quiero que comprenda esto, que no es por ser un crítico o una persona que censure o un fisgón. Hay personas que todavía tienen en sus casas ciertas imágenes que le recuerda su fe anterior. Usted entra todavía a algunos lugares y ahí hay una cruz de palma que le echaron agua bendita, una herradura, una trenza de gajos, y como dicen que los de San Luis Potosí son los mejores todavía, hay personas que todavía se persinan. Hay personas que todavía tienen sus figuritas y sus imágenes. Y no solamente tiene que ver con esto de la idolatría. ¿Por qué? Siempre, lo explicamos la vez pasada, que todo aquello que está entre Dios y mi persona, todo lo que está entre usted y Dios, eso es idolatría. Todo lo que nos separa, todo lo que no nos permite acercarnos a Dios, es idolatría. Puede ser un deporte, puede ser la vanidad, pueden ser los hijos, pueden ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el ego, puede ser, qué sé yo. O sea, son situaciones que eso nos convierte a nosotros en idólatras. Pero también había un problema con una iglesia que, teniendo todo lo que tenía, no podía ni debía de estar en el mismo lugar. ¿Por qué cree usted que en el capítulo 15, versículo 58, él dice esto? Es que hay que ver el contexto y hay que ver la razón por la cual el apóstol Pablo escribió. En primera carta 15 al 58 dice, así que hermanos míos, ¿está qué? ¿Y por qué le voy a decir que esté firme a una persona que está firme? Si yo, capítulo 15, versículo 58, si yo le estoy diciendo firmes, estamos en el ejército, aquí está el fusil, estamos en señal de descanso, esta es la forma del fusil, piernas abiertas, yo estoy acá. Pero viene el comandante y nos dice, firmes, inmediatamente. ¿Por qué le tengo que decir firmes a una persona que ya está firmes? Si Pablo dice que estén firmes, es porque no estaban firmes. Otra cosa que dice, estén constantes. ¿Por qué? Porque no eran constantes. Hoy sí, mañana no, este mes voy, el otro mes no vengo, este mes sí doy, el otro mes no doy. No somos constantes. Por eso lo está diciendo. Y luego dice, y también, creciendo. ¿Por qué? Porque no estaban creciendo. Y es una preocupación tremenda del apóstol Pablo. No fue popular. No fue popular. Por eso en el capítulo, oiga esto, capítulo 4, el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, fue una situación en la que Pablo se molestó tremendo y les leyó la cartilla. Y les digo, ustedes son unos ingratos, ustedes son unos malagradecidos, ustedes son unas personas que no merecieron que hubiéramos venido nosotros acá por la forma como se están comportando. Pero ¿sabe usted que los mismos pecados de esos hermanos se han repetido a través de toda la historia? ¿Cómo va a pensar usted? Venga conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Dónde está? Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Solamente quiero que usted vea esto, qué curioso. Y usted dirá, bueno, ¿será que el Pablo está en el Cerezo, verdad? O en la Oceánica, o en el Charter Palms, o en el Rehab Center, donde hay drogadictos, donde hay cocainómanos, donde hay asesinos, donde hay... bueno, si está en San Quintín, ¿dónde está Pablo? Mire, no, eran en una iglesia. Capítulo 4, versículo 22 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Vea lo que dice el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, vea lo que dice el 25, por lo cual, desechando qué, o sea que eran mentirosos, la iglesia, iglesia con mal testimonio. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26, airaos, pero ¿qué dice? Se peleaban. Que te valga que soy cristiano, ahí te hubiera reventado, te hubiera botado los dientes, ahí vas a ver. ¿En serio? Hola, porque soy evangélico, dijo un señor, ¿verdad? Ya te hubiera metido tres tiros que tengo en la pistola, imagínese, in the name of Jesus, ¿verdad? O sea, hermano, se lo digo, son iglesias que están dando mal testimonio. Capítulo 4, versículo 30, dice, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Está considerado que la carta del apóstol Pablo a los Efesios era la gloria de la iglesia, era la iglesia de la cual Pablo más se jactaba, era de la iglesia de la cual Pablo se sentía más orgulloso, y aún a pesar de esto, y aún en esos momentos, hubo situaciones que adentro de la iglesia se estaban dando. Habían mentiras, habían enojos en exceso, habían hurtos, había holgazanería, habían vocabularios no aptos para cristianos, había amargura, había gritería, había maledicencia y había malicia entre los hermanos. Recuerde, esta carta no fue escrita a delincuentes. Esta carta no fue escrita a inconversos. Esta carta fue escrita a creyentes. Pero también hay una carta inmediatamente. Y mire, que podemos irnos a todas, pero por razones de tiempo, y creo que con poco es suficiente para que nosotros mantengamos el vínculo de la paz. En el punto número 3, dice que había mal testimonio también en la carta de la iglesia de los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Vea lo que dice la Biblia. Vea de lo que estaba padeciendo la iglesia de Filipos. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué dice? ¿Se imagina usted, hermano? Yo no me imagino, pero como estoy leyendo lo creo. ¿Se imagina usted que dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda? ¿Pero otros de qué? Capítulo 2, versículos 3 y 4, siempre en Filipenses. ¡Nada! Y Pablo les dice, no, ya me di cuenta, ya me contaron, ya me enteré. Y no es que los hermanos sean chismosos, sino que a mí ya me dijeron. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe qué es lo que, a dónde conduce esta contienda, a dónde conduce la envidia, a dónde nos lleva todo este trato? Nos conduce a tener que desprestigiar. Dicen que en la West Bronzeville hay mucha gente, a saber que están regalando. Eso fue lo que me dijeron a mí hace 20 años, ¿sí? Fuimos y pusimos 3 iglesias en Matamoros nosotros en menos de un año. ¿Ve? Como que fueran taquerías. Por envidia. ¿A qué nos conduce todo esto? Nos conduce a que tengamos que desprestigiar. Bueno, si no te gusta, hacelo pues. Yo, encantado de la vida, yo me hago un lado. Encantado de la vida, yo me separo. Yo, feliz de la vida, yo he venido creyendo que los últimos 3, 4, 5 años llegó un momento donde la iglesia con o conmigo funciona, pero requete bien. Y ahí me he dado cuenta que hay lugares en otras partes del mundo donde tal vez me necesitan más que aquí. Pero si hubiera una persona que critica, que se atreve a censurar y puede decir esto, ¿por qué? Porque esto conduce a denigrar. ¿Esto conduce a qué? A descalificar. Esto conduce a ridiculizar el trabajo de otro. Y Pablo estaba interesado en que, además de dar a conocer a Jesucristo, su obra, sino que también la iglesia pudiera dar a conocer su gentileza y que estuviera la amabilidad y la gentileza por encima de nuestras diferencias. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5, te quedas con esa figura. Vuestra gentileza sea conocida de ¿cuántos? Te lo voy a interpretar acá y te lo voy a poner para que tú quieras aceptarlo de las dos formas. Una, ¿el Señor está cerca de su venida? ¿O el Señor está cerca ahí delante de ti? Habría que ir bien al griego, habría que ver de qué se trata, aunque todo indica que era que Pablo pensaba que la venida de Cristo ya estaba. Mire, que no nos conozcan en esta iglesia. ¿Qué carros, pastor, los que se parquean ahí en su iglesia? Sí, pero si usted supiera los canastitos de la ofrenda. No le digo, pues, que a mí me dijeron desde hace, ¿qué? Tantos años. Esa es la iglesia de los riquillos. Tengo 21 años, no he visto a ni uno. Ni uno he visto yo. A los más tacaños soy. Que la gente no nos conozca ni por el perfume. Que la gente no nos conozca ni por los carros, ni por dónde vivimos. Ni que nos conozca por los vestidos. ¿Te diste cuenta, la hermana aquella que llevaba una bolsa de no sé cuánto? Que no nos conozca por esto. Esta es la verdadera evolución. No la del mono. No la del Homo sapiens. Esta es la verdadera evolución. Donde el hombre que está erguido, el hombre que está de pie, poco a poco, con ir caminando en su vida, termina arrodillado delante de la cruz del Calvario. Ninguna iglesia se escapa de que Pablo les amoneste. Pero veamos una cosa. Que Pablo podría usar lo que acaba de usar para amonestar a Corinto, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, podría también utilizarlo para amonestarnos a nosotros y decidamos nosotros hacer las cosas que agradan a Dios. Se le olvidó el título: Iglesias con mal testimonio. Nosotros no queremos llegar a ese punto donde tengamos que vernos, saludarnos sin ninguna diferencia, donde tengamos que saludarnos y tengamos que decir las cosas que vale la pena decir antes de crear un monstruo, antes de que las cosas se puedan perturbar.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.